Vidas y bailes, sonidos y performance. Notas y versos propuestos que entornos transforman.
Si la historia retorna, su memoria construye. Manifiesto de cultura como cura que influye. Arte, sonido, alimentando sentido auditivo. Latidos cativos entre diálogo crítico y vivo. Son los lenguajes de la memoria. Territorio, cultura, la misión notoria. Son los lenguajes de la memoria. Alternativa auténtica de gran retórica. El Centro Nacional de Memoria Histórica. El Centro Nacional de Memoria Histórica. What? What up?
Lenguajes de la Memoria.
Una producción del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Hoy en Lenguajes de la Memoria, Santiago, como es costumbre, seguimos hablando de todos los procesos de resistencia, de lucha, que se dan desde las calles, que se dan desde los colectivos que hacen parte de nuestro país.
El colectivo RAN está integrado por jóvenes víctimas de crímenes de Estado. Consideramos que nuestra voz debe ser escuchada y las memorias deben seguir vivas.
Como invitada especial está con nosotros Daniela López Mora, ella es vocera del colectivo RAM, nuestro invitado artístico del día de hoy en Lenguajes de la Memoria. Daniela, bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias.
Daniela, para iniciar esta conversación y quizá poner en contexto a las personas que nos están escuchando, ¿podrías contarnos qué es el colectivo RAM, Resistencia, Arte y Memoria?
Bueno, el colectivo RAM surge como una iniciativa de jóvenes que son hijos e hijas de familiares víctimas de desaparición forzada, de diferentes crímenes de Estado, también hay ejecuciones extrajudiciales, de organizarse, ¿cierto?, de hacer las cosas un poquito diferente. Ya venían pues como enunciando sus casos, conociendo sus casos desde muy pequeños, pero también tenían como esa necesidad de sentir algo propio, como tener un movimiento propio donde ya se sintieran no yendo como a las charlas pues de gente tan mayor, sino como de gente más joven, y hacerlo de una manera diferente. Así empieza pues como el colectivo RAM. En el camino nos empezamos a enunciar como un colectivo que hace memoria y la hace a partir del arte, ¿cierto? Y también hace denuncia a partir del arte.
Y con nosotros, además de Daniela, también está Juan Mejía, que hace parte de este colectivo. Y quisiera preguntarle a Juan, para empezar, ¿ustedes cómo entienden los tres conceptos que conforman un poco el nombre de RAM? Resistencia, arte y memoria.
Entendemos el arte como un elemento y un lenguaje universal desde donde podemos partir para hacer denuncia, para expresarnos y para hablar de eso, que pues de esas memorias que nos han atravesado y llegar a diferentes públicos, ¿cierto? Entonces, pues no sé, hacer uso, por ejemplo, del mural, de la fotografía, del teatro, nos ha permitido como llevar ese mensaje y esas memorias personales y esas memorias colectivas a diferentes públicos y a diferentes lugares en el país y bueno, un poco así. Entendemos la memoria como ese pasado próximo y muy sentido, ¿cierto?, que nos ha atravesado, pero que nos da como esa posibilidad y esa potencia para un futuro diferente, que es en últimas lo que estamos construyendo día a día. Y la resistencia la entendemos un poco pues desde digamos, una inconformidad que tenemos a partir de nuestras historias personales, ¿cierto? Porque sabemos que ni nosotros ni nadie debió haber vivido ni debería vivir esos crímenes de los que hemos sido víctimas. Entonces, partiendo como de esa inconformidad, de esa desazón, decimos que no nos podemos quedar quietos y que tenemos mucho por hacer, mucho por decir. Entonces, un poco desde ahí va la resistencia, ¿cierto? Como ponernos a todo eso que nos han propuesto y que nos han hecho vivir de la memoria para tener unas posibilidades de futuro diferente para nosotros y para todos en realidad.
En ese orden de ideas, Juan, ¿cómo ha sido para ustedes llegar al arte para hacer resistencia? Llegar a ver el arte como una forma de sanación y de exploración quizá de todas estas formas que se dan en los territorios para no olvidar, para contar lo que ha pasado, para unir a colectivos de jóvenes, de chicos y chicas alrededor de estos temas que han sido tan dolorosos para el país.
Ya, pues como la llegada de esos lenguajes o esas prácticas artísticas ha sido un poco más desde la experimentación. Creo que hasta el momento nadie del colectivo es artista o estudia artes plásticas, pero sí hay personas con muchos talentos y con diferentes profesiones. Entonces hay trabajadoras sociales, comunicadoras, periodistas, bueno, estudiantes de estas áreas. Como que desde ahí empezamos a experimentar, un poco aprender, acercarnos a diferentes personas que hacen cosas. Entonces tenemos amigos y amigas que hacen murales, caricaturistas, dibujantes, y a ellos pues nos acercamos para decirles, hey, venga, hagamos cosas, juntemos pues como esas fuerzas para crear. Pues eso ha sido un poco así, experimentando un poco, también mirando ya de manera personal como qué habilidades tenemos y podemos compartir y podemos usar para estos objetivos que tenemos, uniendo también redes sociales. Entonces a veces nos montamos en la idea de hacer un pequeño festival, conversatorios. Entonces juntamos a diferentes colectividades, personas y armamos el parche así.
Una parte muy importante de todos estos procesos siempre es la transferencia de conocimientos. ¿Cómo podemos nosotros compartir en comunidades lo que estas experiencias multidisciplinarias nos dejan? Y vemos que ustedes también se enfocan mucho en eso, en dar talleres, en compartir con la comunidad. Háblenos un poquito también como de esta suerte de escuela que se va generando desde el colectivo.
Digamos que desde la serie El Compartir se va empezando a conocer el colectivo RAM en diferentes escenarios, un poco a nivel local y en alguna medida también a nivel nacional. Entonces ahí empezamos a recibir invitaciones a participar de diferentes espacios, pues desde los talleres a compartir, pues no sé, por ejemplo, nos gusta mucho la fotografía experimental y aprendimos a revelar fotografía con prácticas alternativas. Entonces desde la cianotipia, clorotipia, antotipia o la fotografía estenopeica. Y en la medida en la que vamos haciendo cosas nos van invitando de, no sé, museos, de parches, de bibliotecas para compartir eso. Entonces es súper bello también esa posibilidad de ir a compartir este tipo de conocimientos, pero también desde nuestra, pues como que desde nuestro punto y desde nuestra perspectiva, ¿cierto? Que vamos y hablamos de memoria, de defensa del territorio, también pues como que motivamos a esas personas a hacer, a crear, a compartir y bueno, se da un poco de en ese sentido. La semana pasada, por ejemplo, nos montamos en la idea de hacer como una serie de talleres y eso, juntamos a una colectiva de diseño, a un compañero que es caricaturista, a un montón de gente, y hicimos un proceso que llamamos Somos Memorias Latinoamericanas en Resistencia. Entonces un poco la idea de esto también era para recibir a Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices.
Pero si está desaparecido, ¿dónde está? ¿Dónde llevamos la flor? ¿Dónde yo le voy a hablar a Claudia si no tengo la posibilidad de saber?
Entonces fue una cosa bellísima porque fue eso, compartir con las diferentes colectividades en un lugar en la Comuna 13 y compartir también pues con estas personas, pues como Pablo Díaz, otra compañera de Barcelona que se llama Joana Conil, que son cineastas y tal. Entonces fue compartir como que ese tipo de saberes, conocimientos y ampliar esas redes que tenemos. Entonces un poco así aprovechamos esas, pues como esa excusa del tallerear para hacer cosas.
Daniela, con todo lo que nos cuenta Juan de esta forma de explorar quizá diferentes lenguajes de la memoria que están, por ejemplo, con lo que ustedes hicieron de Somos Memorias Latinoamericanas en Resistencia, por ejemplo, veo que hubo poesía, talleres de bordado, de dibujo, una cantidad de cosas muy interesantes. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente? ¿Qué dice la gente que participa de estos espacios?
El recibimiento ha sido más de lo esperado para nosotros, la verdad. Nosotros hacemos pues como las convocatorias muy abiertas y nunca sabemos qué público nos va a llegar. Y por ejemplo, para Somos fueron una cantidad de niños y nosotros no esperábamos un público infantil. Pero finalmente pues las actividades se desarrollaron bien y los niños recibieron como el tema también que nos preguntan, ¿y cuándo van a volver? Vuélvanos a traer películas. Y era muy desconcertante porque, por ejemplo, la película de Joana estaba toda en catalán y para ellos, con las edades que tienen, pues siempre era una película compleja de seguirle el paso. Y aún así los niños estuvieron hasta el final de los talleres, hasta el final de la presentación de la película. Y estuvieron participando en el conversatorio con Joana y con Pablo. Entonces, yo digo que el acercamiento ha sido muy bello y finalmente sí queda como esas preguntas en ellos del contexto en el que vivimos, porque hemos vivido las violencias. Y de hecho acá, pues el taller de Somos fue muy lindo porque fue acá en la 13 y nosotros sí lo adaptamos, fue para el público de la Comuna 13, de recordar qué fueron esas operaciones militares para la Comuna, cómo realmente eso nos violentó a la Comuna como tal y no fue ningún operativo necesario, cómo eso rompió el tejido social y también las resistencias que se están dando en el territorio ahora a partir de la unión de la gente otra vez.
Daniela, siempre existe un pequeño debate que hemos podido también establecer con otras agrupaciones que hacen arte y cultura también en Medellín y particularmente en la Comuna 13, y está un poco en el sentido hacia la banalización un poco que se ha venido haciendo como una atracción turística de algunos lugares que son de memoria. Ustedes como colectivo, ¿cómo interpretan esto?
Nosotros también tenemos como cierta percepción de lo que se ha vuelto la memoria dentro de la comuna, y es que nosotros intentamos que las memorias que nosotros construimos incluyan las voces de las víctimas y construirlas de hecho con las voces de las víctimas, no solo desde nosotros, a pesar que dentro del colectivo hay personas que son víctimas directas, ¿cierto? Nosotros intentamos que la misma población nos cuente su historia y a partir de ahí escribir o hacer arte de lo que ellos nos están contando y preguntarles si están cómodos o de acuerdo con esto. Mientras que nosotros, pues, de los pocos procesos que hemos visto, cómo han estado trabajando en la 13, sí tenemos una percepción que es una mercantilización total de la memoria. Es decir, ellos solo trabajan en cuestión de que si hay recursos lo hacen y si no, no. Y nosotros pues en ese aspecto sí tratamos de, sin importar si hay recursos, si solo hay, digamos, moral de las personas o lo quieren hacer y nos convocan, nosotros lo hacemos sin importar el recurso. En cambio, muchos colectivos y colectivas de acá de la, sobre todo colectivos de acá de la 13, sí están girando alrededor de presupuestos participativos.
Daniela, sé que uno de los grandes retos de los colectivos, de las redes, es sostenerse. ¿Cómo han venido ustedes trabajando este tema, pensando en sus metas y proyecciones a futuro?
Bueno, como colectivo hemos contado pues como con una ventaja y ha sido la financiación desde proyectos internacionales, sobre todo pues como con el apoyo de la Corporación Jurídica Libertad, que ha estado pues como detrás ha sido el respaldo de nosotros en parte de la financiación, pero como nosotros también entendemos que tenemos que buscar cierta independencia, hemos estado pues como buscando financiarnos a través de los mismos talleres, es decir, a veces a otros públicos, a públicos por ejemplo como de la Alcaldía, Museo Casa de la Memoria, etcétera, si llegamos a ofrecer cierto presupuesto pues por el taller, para así ir recogiendo y recolectando y luego poder hacer otros proyectos sin tener que acudir a las demás financiaciones, pues. Ha sido más como autogestión de nosotros.
Hoy también en esta conversación nos está acompañando Andrés Castillo, quien hace parte del colectivo. Y Andrés, sí me gustaría preguntarle un poco más de su experiencia personal, particularmente este trabajo, lo que has podido desarrollar durante el tiempo que llevas en el grupo. ¿Qué ha dejado dentro de tu construcción como ser humano, tu construcción como artista? Háblanos un poquito de esa mirada tuya muy introspectiva.
Pues en mi caso yo estudio periodismo y siempre me ha interesado mucho el tema de la memoria, el tema pues de las resistencias en Colombia, y siento que es como un lugar que me estaba esperando, donde iba a llegar y donde me sentí muy, muy bien acogido, y siento que es, al menos para mí, como algo nuevo también. Yo he estado en otros procesos de participación ciudadana y de participación juvenil en la ciudad, pero así como estar a ser parte de un grupo, que tengamos pues como nuestros propios proyectos para un futuro, que nos pensemos como actividades propias nuestras, era algo que nunca había experimentado y que siento que a mí me ha servido mucho, porque me interesa, siempre me ha interesado mucho el tema de la memoria, y específicamente pues conocer compañeros también de la universidad, pues de otros ámbitos que les interesa lo mismo, ha sido pues muy rico poder conversar con ellos, y siento que me ha abierto muchísimo, muchísimo las puertas, y me ha dado experiencias pues pocas, no muchas porque apenas llevo este año, sin embargo con los talleres, por ejemplo, haber conocido más aquí gente pues en la Comuna 13, que fue donde hicimos los talleres de Somos, también es algo que en mi quehacer siento que me ha dado muchísimo.
Aprovechando que eres periodista, que eres colega, me gustaría preguntarte, Andrés, ¿cómo ves tú el tema de la comunicación en estos procesos colectivos frente a los temas de memoria y de resistencia? ¿Cuál es tu punto de vista frente a esto?
Sí, es algo muy interesante porque muchas veces son iniciativas muy, muy individuales, muy personales, muy desde la gente de la propia comunidad y desde la gente que ha sido víctima, que ha tenido que pasar por este tipo de procesos, y ellos mismos intentan como hacer y contar sus historias. Entonces, personalmente yo no soy víctima directa, pero sí he sido, pues desde mis primeros semestres, y me ha gustado mucho contar esas historias que siento yo que no las conocemos tanto como deberíamos, porque nos han pasado muchas cosas y pues han habido hechos victimizantes que son, pues que no parecen de la realidad, pero que sí han pasado y que son de acá, y que pues realmente sería muy chévere que lo supiéramos mucho más. Entonces me he encontrado con muchas personas que a veces no tienen mucho respaldo de algún, pues cierto, sí, son procesos que se hacen muchas veces con las uñas, y la corporación al menos nos ha ayudado mucho, y es una casa muy, una casa nuestra también, en la que encontramos mucho apoyo, pero incluso la gente que termina llegando a la corporación es gente que ha empezado por sí misma. Entonces eso, al menos como desde mi perspectiva, ya como para cerrar la idea, lo siento como muy esperanzadora, porque encuentro gente que tiene como las mismas búsquedas, y cuando nos encontramos podemos hacer un trabajo mancomunado que pues salen cosas hermosas.
Ya vamos a ir cerrando, pero entonces nos gustaría que finalmente nos hables un poco acerca del arte como un proceso de transformación social, que nos comentes un poco desde tu experiencia estos cambios que muchas veces surgen como semillas pequeñas, como trabajos que desde nuestros sueños, a veces un poco como desde estas miradas oníricas que tenemos de lo que pueda ser el futuro, se van dando en el camino con proyectos artísticos y culturales. ¿Cómo ves tú el arte como agente de cambio transformador desde tu experiencia allí en el colectivo?
Para nosotros el arte ha sido como esa manera de hacer pedagogía, de crear pedagogía de la memoria, ¿cierto? Y para nosotros ha sido muy lindo ver cómo personas que antes no les interesaba, o que no sabían o no conocían de los crímenes de Estado, que no sabía que era una desaparición forzada, que no sabía que era una ejecución extrajudicial, y los llamaba, pues ver eso, pues, también el cambio de llamarlos falsos positivos a ejecuciones extrajudiciales a partir del trabajo que hemos estado realizando, se vuelve como decir, por aquí es el camino, esta es la forma de llamar la atención de las personas que aún no conocen o no están muy enteradas del contexto colombiano, porque hoy en día pues uno encuentra, es muy charro, pues todavía encuentra personas que no conocen qué ha sido el conflicto y que solo lo han visto desde afuera y creen que la operación Orión en nuestro caso fue necesaria. Entonces poder ir cambiando el chip para nosotros definitivamente ha sido como el arte ha sido como la herramienta última para hacer esa pedagogía y esa denuncia que los grupos de víctimas siempre se han estado pues como preguntando cómo hacer las exigencias, cómo llamar la atención de la gente, cómo solidarizar a la gente. Yo creo que el arte nos permite eso. De hecho, también es una herramienta muy sanadora, pues también porque nos permite poner eso que no podemos decirlo en palabras, ponerlo en una expresión, en una imagen, en un mural, en X o Y, collage. Entonces, yo creo que por ahí más o menos iría la pregunta. Para nosotros ha sido como una herramienta pedagógica y de denuncia muy importante y que realmente logra mover a las personas que no están muy enteradas del contexto.
Pues Daniela, Juan, Andrés, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Lenguajes de la Memoria para contarle a todas las personas sobre el colectivo RAM. Para finalizar, Daniela, dejemos redes sociales para que las personas los puedan seguir y conocer mucho más del trabajo que realizan.
Pues no, si nos quieren seguir, nosotros hasta ahora tenemos Instagram, el arroba es arroba colectivo RAM, ahí nos pueden encontrar. También tenemos un correo al que nos pueden escribir, colectivoram@gmail.com.
Super, Daniela, muchas gracias por acompañarnos y esperamos estar muy atentos de todo lo que viene trabajando y de todo lo que está cocinando Colectivo RAM. Hasta la próxima, Daniela.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y se cuidan.
Vidas y bailes, sonidos y performance, notas y versos propuestos que entornos transforman.
Si la historia retorna, su memoria construye, manifiesto de cultura como cura que influye. Arte, sonido, alimentando sentido auditivo, latidos creativos entre diálogo crítico y vivo. Son los lenguajes de la memoria, territorio, cultura, la misión notoria. Son los lenguajes de la memoria, alternativa auténtica de gran retórica. El Centro Nacional de Memoria Histórica, el Centro Nacional de Memoria Histórica. What? What up?
Lenguajes de la Memoria.
Una producción del Centro Nacional de Memoria Histórica.